Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Me complace dar la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense a Carlos Aldunate. Carlos es director del Museo Precolombino, que es uno de los museos más provocativos, más interesantes, más fascinantes que existen en Santiago, y que es un museo que recientemente ha sido ampliado gracias, entiendo yo, al mecenazgo de una compañía minera, ¿no? De Escondida.
La Escondida.
De Escondida. Mm. Carlos dio hace algunos meses, o semanas, no, meses ya, una entrevista a En Qué Pasa, donde reivindicó nuestro mestizaje, nuestra sangre mapuche, y no solo mapuche, sino de varias otras etnias que componen nuestra nacionalidad. Queremos hablar, partir conversando probablemente del museo. Del museo, este museo, cuéntanos los orígenes, porque yo entiendo que esto parte de una colección que tenía don Sergio García Moreno, ¿no?
Larraín
García Moreno.
El papá del fotógrafo.
Claro. El papá del fotógrafo, exactamente.
Claro. Que era arquitecto.
Oye, claro. Carlos, pero esta colección era una colección relativamente pequeña o no tan pequeña.
Era una colección, yo te diría, espléndida desde el punto de vista de la calidad. Y como son las cosas, pero pequeña en cuanto a la cantidad. Tenía 1000 piezas con la colección en que comenzamos.
¿1000? Ya, eso no debe ser una colección en el mundo, ¿o sí?
No, pues fíjate, eso era una colección privada. Entonces, claro, era una colección privada, pero con piezas extraordinarias de Mesoamérica, de México, Guatemala, de Ecuador, de todos los países de América. Esa era la gran virtud, eran como obras maestras de todos estos grupos precolombinos que habitaron América.
Ya. ¿Y de Chile había una representación importante ahí,
de
o no?
De Chile había una representación muy poco importante ahí.
Ya. Poco importante.
Sí, porque curiosamente don Sergio nunca quiso meterse en el mercado chileno, porque le parecía que eso era contribuir al huaqueo y a la dilapidación, ¿verdad?, del patrimonio arqueológico chileno. Y estas cosas que él tenía las compró en Alemania, en Nueva York, en remates, en cosas de ese estilo, ¿verdad?
Carlos, ¿y ese es el origen del museo?
Ese es el origen, el año 80 se originó el museo.
Oye, pero yo entiendo que no es fácil entrar piezas de ese tipo a hacerlas transitar entre países. Eso en esa época no era así, ¿o?
No era así, exactamente. Ya. Ahora, después de este convenio de la UNESCO, claro, el tráfico ilícito de bienes patrimoniales.
Prácticamente no puede pasar nada, ¿no?
Sí, eso es posterior, es como del 80 y tal. Es, digamos, Chile la aprobó recién ahora, el año pasado.
Sí.
Sí.
Carlos, y si esa colección primigenia, original, tenía unas 1000 piezas, hoy día, ¿cuántas piezas podrá manejar tu museo?
Estamos alrededor de 10.000 piezas, más o menos, en nuestros depósitos.
¿Sí? Ya. Y esa colección fue enriquecida recientemente, entiendo yo, por una donación importante.
Extraordinaria.
De Santa Cruz Yaconi, ¿no?
Exactamente, que fueron como 4.000 piezas, de cosas de puramente chilenas.
Ya.
Y de extraordinaria calidad también. Entonces, gracias a eso nosotros podemos tener esta exposición magnífica sobre Chile ahora.
Oye, no quiero ponerte al descubierto, pero este debe ser uno de los museos con mayores patrocinios que tiene en Chile, ¿no?
Sí, fíjate que, en el sentido de los proyectos, sí.
Sí.
Pero tú sabes, el gran problema de la cultura en Chile es que tú te consigues cualquier cantidad de plata si tienes un muy buen proyecto. Pero lo que no te consigues plata nunca es para mantener los gastos ordinarios de la institución.
Ya, perfecto.
¿Me entiendes?
Ya.
Claro, o sea, en este caso, Ponte Tú, La Escondida nos dio esta suma importantísima, fueron como 17 millones de dólares para hacer este proyecto. Pero y el museo se amplió en casi en un 70-80%.
Con lo cual aumenta el costo también.
Eso fue.
Ah, pero y te dan para financiar las obras, pero no para solventar los gastos de operación.
Exacto. No, porque el otro sería costo fijo, constante.
Constante, claro.
No podría ser un objeto de una donación.
Claro. Entonces, como son muy serios en La Escondida, nos dijeron: nosotros les damos a ustedes este proyecto siempre que ustedes consigan el
oye,
la
el
diferencia.
El museo es una corporación de derecho privado.
Así es, una fundación.
Uh-huh. Y pero a la cual que funciona en edificio, porque ese edificio es público, es del gobierno, es del Estado chileno.
Claro, es del Estado, es de un bien fiscal.
Es un bien fiscal.
Pero que se lo pasó a la Municipalidad de Santiago. Ya. Hace muchos años. Más o menos en los años 80. Eso pasó al...
¿Y entonces tú dependes de la DIVAM en algún sentido?
Yo lo dependo, fíjate, no depende de la DIVAM, porque no soy parte de la del conjunto de museos.
Claro.
Pero dependo más bien yo hoy día de la Municipalidad de Santiago.
Perfecto.
Y de la entidad gubernamental, porque solo el gobierno puede garantizar financiamiento eterno, ¿no es verdad?, para la mantención del museo. Este plus lo conseguimos con una glosa, se llama, del presupuesto nacional.
¿Dentro de algún ministerio?
Dentro del Ministerio de Cultura, perdón, el Consejo Nacional de la Cultura, yeah, y las Artes, el próximo Ministerio de Cultura, yeah, suponemos que va a haber en Chile,
claro.
Sí.
Yeah. Carlos, tú tienes la percepción, digamos, de que este país no partió tan ayer como suele decirse, que partimos en el año 1810, ni tampoco partió cuando Almagro llega a Chile, sino que es un país que estaba y que hay varios miles de años para atrás. Ahora, esos miles de años para atrás, hay muchos pueblos que llegaron y que desaparecieron.
Así es.
¿No? O sea, esta es una historia,
sí.
Sin intervención ajena. Sí, porque también es una historia de sucesivas invasiones, ¿no?
Claro, y transformaciones. Ya hoy desaparecieron los ONA.
Los CELNAM,
¿no? Sí. Los CELNAM y los YAMANA, producto probablemente de toda la colonización.
Ahora, lo que es interesante conversar contigo...
¿Pero los changos, por ejemplo, desaparecieron por culpa de alguien?
No, yo diría que los changos, fíjate, se mezclaron mucho.
Ah.
Se mezclaron mucho con las poblaciones...
Con poblaciones
incaicas. Bueno, primero con las incaicas y después con poblaciones del altiplano que vinieron, que bajaban. Y también después con las poblaciones españolas.
Claro.
¿Te fijas?
Pero es lo que está ocurriendo también con el pueblo mapuche, ¿no?
Exacto. Mira, hoy
porque
día,
el pueblo mapuche, hay mucho más mapuches en Santiago que
sin duda
en la novena región.
Claro. Y hoy día es una cosa que yo creo que la gente no sabe, o sea, o no realiza. Los pueblos puros, digamos, ya no existen en el mundo.
No, claro. No. Fue la última fantasía de Hitler.
Exactamente, claro. Sí, la última fantasía de Hitler,
claro que
tal
sí.
Cual. Entonces, y que fue una fantasía, porque
sí.
no era realidad tampoco,
el
porque él mismo era judío, lo sabemos.
Y macabra.
Y macabra, ¿no? Mm. Así que eso es importante saberlo también, ¿no? Porque en los pueblos se desarrollan unos a otros, se mezclan, se van... No es verdad.
Ahora,
se van transformando culturalmente y étnicamente.
Yo decía que lo entretenido de conversar contigo es que tú reconoces en el Chile actual, en la textura étnica nuestra, en nuestras costumbres, en nuestras prácticas, en lo que comemos, en fin, en nuestro modo de ser, tú reconoces ancestros que no son necesariamente españoles, que no vienen de Europa, sino que salieron de aquí. Esas cosas que salieron de aquí, ¿qué es lo que más te impresiona?
A mí lo que más me impacta es el lenguaje. Son palabras, léxicos que todavía usamos. Y curiosamente, la mayor parte, fíjate, de las lenguas indígenas que nosotros hablamos en Chile son lenguas quechua.
Sí.
Y eso de alguna manera te demuestra la importancia que tuvo la invasión incaica al país, porque al centro y
¿Esa invasión es en qué siglo?
Esa invasión es en el siglo XVI, siglo, perdón, XV, 1550, es la fecha que se maneja más o menos cuando comenzaron a llegar los incas al país.
O sea, más o menos
al norte.
Es más o menos la época en que llegaron los españoles también.
Claro, es como llegaron el 50 y 51, 52, llegó Pedro Valdivia, ¿no? Y Almagro un poquito antes. Entonces, claro, son, o sea, si los incas no alcanzaron a estar aquí, ahora hay algunos que hipotetizan.
Pero llegaron también al sur, digamos, más de lo que uno suele...
Es imaginar, sí, más de lo que uno suele conocer, sí.
Talca, qué sé yo.
Sí.
Al Maule llegaron.
Llegaron, claro, las crónicas, algunas dicen que llegaron hasta el Maule, como frontera, y otras crónicas dicen que llegaron hasta el Biobío. Y la verdad, pues, oye, también es que estas fronteras son fronteras blandas.
Sí, pues son ríos.
Que claro. Son ríos. Claro. Entonces, son fronteras blandas y hay mucho traspaso para los dos lados. Entonces, pero la última evidencia real, digamos, monumental, aunque no es realmente monumental, es el Pucará de la Compañía en Granero. Ahí hay un asentamiento incaico, ¿no? Y estaba el Cápac Ñam, el camino incaico llegaba hasta ahí, y eso está traceado hasta ahí. Ahora, y probablemente de ahí, claro, hubo cosas, ¿no? Bueno, las mismas crónicas incaicas relatan el Huamán Poma Ayala, que fue un cronista indígena de Ayacucho, relata la pelea que tuvieron los indios con los incas con los mapuches, ¿no? Y le pone indios aucas de Chile, y de ahí no pasaron, dice él, ¿no? Que se encontraron con los aucas de Chile.
Otro testimonio de esos tiempos es el Camino del Inca.
¿Verdad? Exacto. Camino del Inca, que llega, como te digo, ahora están explorando la parte de Chava, aquí al lado, ¿no? Y también la parte que llega hasta la...
Oye, ¿y tú dirías cuando a ti te impresiona el lenguaje, uh-huh, el idioma que hablamos,
sí,
los chilenos?
Me encanta la lengua, me encuentro fascinante.
¿Tú crees que esta cosa de, a ver, de hablar las cosas casi por el lado, de no ser muy frontales, de manejar mucho los silencios, de a veces decir medias verdades y no verdades completas, eso porque eso no es muy español, yo creo.
No lo sé, fíjate de dónde viene eso. Ya. Lo que te puedo decir son ciertas características de la lengua, digamos, del pueblo mapuche en cuanto al uso de su lengua. Ellos tienen un lenguaje maravilloso, un lenguaje muy lindo además de escuchar, y ellos eran, mira, le daban extraordinaria importancia a la... A ver, ¿cómo se puede llamar eso? Al arte del discurso. ¿Cómo se llama eso? No, eso tiene un nombre.
La retórica.
A la retórica. Entonces, cuando tú oías esos discursos, mira, y los españoles lo dicen, ¿no? Que se paraban ahí, que no terminaban jamás, y comenzaba un jefe, después el otro, sí, a ver estos discursos. Y son muy solemnes para hablar, ¿no? Se saludan con gran prosopopeya, sí, sepáranse, ¿no es verdad? Entonces,
y que son orales, además. Es una tradición oral, claro, porque no tienen escritura.
Exacto,
no tienen...
claro, claro.
Entonces todo el peso, digamos, de
eso
está puesto en la palabra.
En la palabra, sí, son pueblos orales, claro.
Entiendo que para él, por lo mismo, para los mapuches, un contrato, un acuerdo de palabra, claro, es un acuerdo,
claro,
sellado a fuego, digamos.
Y ahí es cuando se ven desilusionados muchas veces.
Ahí es donde, claro, se ven desilusionados. Por un Estado chileno que, lo, claro, que los...
Pero por la República, ¿no?
Por la República. Eso es bien, no, interesante España, lo, ¿no?, que tú dices, claro. Hoy día, mira, estamos haciendo el próximo libro después del mar. Nos vamos a ir a Chiloé, ¿eh? Queremos hacer algo sobre Chiloé. Y yo estaba recordándome ahí de un antiguo profesor de mapuche que tuve yo en la Universidad de Chile, que se llamaba Don Domingo Curaqueo, que nos contaba, venía muy impresionado de Chiloé, lo habían convidado a un guía, era un prohombre mapuche, era un tipo extraordinario, un tipo alto, fantástico. Y él venía llegando de Chiloé, lo habían convidado a un guillatún en Chiloé. Y fíjate que siempre en el guillatún se realiza, el guillatún es una rogativa, y se realiza en torno a un árbol sagrado, claro, o en torno a un rehue, en torno a los claro, chemamules, en fin. Y esta vez, fíjate que habían puesto ahí una petaca española, esas de cuero, cerrada. Entonces Don Domingo les pregunta, ¿no? ¿Qué pasa aquí? No, esto es muy sagrado, le dijeron. Y después de mucho, no es verdad, consiguió que le abrieran esta petaca, y era un retrato de Fernando VII, o sea, era un grabado de Fernando VII.
Imagínate.
Que estaba ahí.
Adentro.
¿No? En 1970 debe haber sido esto, cuando yo estaba allá, y claro, más o menos.
Imagínate.
Así que te das cuenta, ellos conservan, y conservan los bastones que les daba el rey de cacique, claro, y todo lo demás, ¿no?
Claro. ¿Mm? Claro, sí, en tiempos de la corona se hicieron muchos parlamentos, se siguieron haciendo parlamentos durante la República, pero al final el Estado chileno no se manejó muy bien en eso, porque terminó defraudando no solamente a las poblaciones indígenas que habían obtenido de la corona y de la propia República, al Mercedes de tierra, sino que también terminó defraudando a los colonos, que los llevó a esos lugares, digamos, diciéndole que esos terrenos eran el Estado podía
donárselos,
podía asignárselos libremente, claro, cuando la verdad es que lo estaba asignando dos veces, ¿no? O ya estaban asignados. O, con lo cual generó ahí un problema de proporciones que, bueno, continúa hasta el día de hoy.
Lo padecemos hasta hoy.
Hasta el día de hoy.
Pero que es muy complicado resolver, ¿no te parece?
A mí me parece tremendamente complicado.
La historia también crea, claro, crea derechos, crea...
Exacto. Sin duda. Pero yo creo que, con explicitando el conflicto y avaluando, digamos, porque esos derechos van a tener que comprarse, se los va a tener que comprar o a las poblaciones indígenas o a los colonos que se radicaron ahí. Ahora, es cierto que es muy complicado, digamos, porque de pronto va a haber una cierta especulación con las tierras.
Ha habido ya, ¿no?
Pero debiera ser un problema mensurable, o sea, un problema, a ver, no sé, con $1,000,000,000 yo creo que lo arreglan.
Claro.
Y este país está en condiciones de manejarse en esos valores, digamos. Si el Transantiago nomás se come 700 al año, digamos, entonces, ¿de qué estamos hablando?
Claro.
Si no es para tanto.
Un año el Transantiago, ¿no es verdad? Claro.
Andaremos un poco más estricto,
claro, no sé, pues. Y a eso se agregan otros problemas también, que hay algunos grupos indígenas que ya tienen sus tierras que les dio el gobierno, pero que están pidiendo también las tierras ancestrales, ¿no?
Claro, claro.
Las tierras que ellos consideran sagradas y de ellos desde antes, ¿no?
Claro, y ahí cae hasta el aeropuerto de Temuco.
Claro. No, cae hasta Temuco entero, sabes.
Temuco entero.
Temuco entero está fundado sobre una cesión que le hizo un cacique al gobierno.
Ah, sí.
Ah. Claro.
Carlos, ¿tu sensibilización con el tema mapuche viene de cuándo? ¿De cuando estudias arqueología?
Sí, por ahí, fíjate. Fíjate qué interesante, porque yo estudié derecho primero, después estudié arqueología. Y me llamó el decano de ese entonces, porque me llamó a hacer clase, Antonio Bascuñán, que era decano
de derecho. O sea,
decano de derecho, exactamente. Estoy hablando de los 75, 76, por ahí. Y Antonio me dijo que por qué no hacía clases de antropología jurídica, cosa que yo comencé a investigar, que era para unir estas dos cosas, ¿no? Y ahí me encontré que era una cosa fascinante. Y una de las cosas son los distintos modos de propiedad, distintos tipos de matrimonio, distintos tipos de familia, etcétera, etcétera, que existen en el mundo, ¿no? Como para levantarles la cabeza a los cabros que... No es don Andrés Bello el que creó el matrimonio, ni la propiedad, ni nada. Ya. Entonces, una de estas cosas que a mí me preocupaba era la propiedad indígena. Y llevábamos a los alumnos a ahí. Y ahí me nació esta sensibilidad grande a mí por esto. ¿Sí?
Ya. Y después estudias...
Y después, claro.
Después estudié arqueología.
Después estudié arqueología y antropología. En esa época estaban unidas las dos cosas.
Ya.
Así que ahí también tuve oportunidad de ir con estos profesores que les decía, con don Domingo, todos ellos. Entonces, claro, me entusiasmó mucho ese mundo. Es muy muy bonito ese mundo. Es muy
impresionante. Oye, tú has observado, has recibido, has acogido en el museo a públicos mapuche, a públicos de... no sé, delegaciones que vengan de pueblos originarios.
Es interesante tu pregunta, porque te voy a decir que los pueblos originarios no entienden mucho de que se trata un museo, ¿no?
Ajá.
De que, claro, ¿no? Como que no... ¿No les entra un poco en su cabeza esto, que estén todas estas cosas separadas de sus contextos, no?
Claro, claro.
Y además que enseñemos nosotros, como somos un museo de arte, entonces enseñamos como una obra de arte una montura, por ejemplo, ¿no es verdad? Pehuenche, que es una maravillosa, ¿no? O una vasija que yo uso para hacer chicha o qué sé yo, ¿no? Entonces hay algo como que...
Como que no les cabe mucho la cabeza.
Yo he visto eso. Sin embargo, hemos recibido mucho... Y nosotros hemos llamado para que nos ayuden a hacer la curaduría de nuestras exposiciones a gente de... Hemos llamado a los aymaras para que estudien nuestras colecciones aymaras, a los mapuches para que estudien nuestras colecciones, no a los, sino que a una tejedora, por ejemplo, a María Teresa Curaqueo también, que es sobrina de este don Domingo, que es la mejor tejedora que hay en la Araucanía. La llamamos justamente para que estudiara toda nuestra colección textil, que es muy grande y de muy buena calidad. Son cosas del siglo XVIII, XIX.
En las últimas décadas, tú me imagino que adviertes que aparece en Chile una cosa que antes no, yo creo que no existía, que es el orgullo étnico.
Sí, ¿no es cierto? Claro.
Claro, o sea,
pasamos nosotros, fíjate,
pasamos de la invisibilidad
y de la vergüenza, diría yo,
de ocultar el origen.
Eso, porque pasamos, fíjate, de cambiarnos el apellido. ¿No?
Claro.
Cantidad enorme de mapuches se cambió el apellido, ¿no? Que era una cosa que tú podías pedir libremente, ¿no?
Claro,
el registro civil,
sí.
Claro. Hasta la vuelta atrás, ¿no? Claro. Era interesante.
Bueno, pero eso hace dudosas las cifras también, ¿no?
Mucho, claro.
Las cifras de los censos, por ejemplo.
Pero en el censo lo que te preguntan es interesante eso, porque después de muchos.
Claro,
porque de muchos cambios.
Autocalificas, claro.
Claro.
Pero es que eso lo hace dudoso.
Hace
dudoso esta cosa imposible de la que estamos hablando, la pureza.
La pureza.
Muy dudosa.
La pureza es muy dudosa.
Claro.
La pureza en nuestros tiempos se ha vuelto un imposible.
Pero no en mi caso.
La pureza.
Tú has renunciado a ella hace años. Claro.
Ya, están saliendo cosas por aquí.
No, es que, por ejemplo, la afirmación que hace esto, que yo la tenía muy fresca, digamos, de que en Santiago hay más mapuche.
Sí.
Probablemente es verdad, porque la verdad es que junto con la violencia, también la Araucanía en los últimos 50 años se ha ido vaciando.
Uh-huh.
Y hay muchos más extranjeros que de mapuche. Así
que se calculan, entiendo, no estoy seguro, a lo mejor me pero yo había escuchado una cifra cercana a los 250.000.
Allá.
Sí, allá. ¿Tú? Mira, lo que yo he oído...
Y acá un millón.
Lo que yo he oído es que entre Santiago, Concepción y Temuco hay como un 60, más de un 60% de la población mapuche.
Claro. Claro.
Quedando, digamos, un 40%...
En rural.
Así ya, que eso que dices tú es bastante preciso,
yo pienso. Y eso debe incluir pehuenches, lafkenches,
todo, huilliches,
claro.
Y comunidades en Chiloé también que existen.
Claro.
Yo sé que a ti, Carlos, no te gusta manejar el concepto de culturas más desarrolladas o menos desarrolladas, porque tú consideras que cada cultura, digamos, es lo que es y no es, y hay que juzgarla en función de sus códigos y no en función de los códigos europeos.
De otros códigos,
de otros códigos.
Como absurdo, ¿no?
Pero tú adviertes un acervo mapuche muy fuerte. ¿Qué otro? Uno de los changos también.
En el norte, y probablemente está más diluido porque los changos eran una población muy pequeña, ¿no?
Y costera.
¿Eh?
Y costera,
costeras,
claro.
Y viviendo en unas condiciones tremendas, ahí en esa costa desértica,
sí,
¿no? Fuerte.
Claro.
Salvo en Arica, que había muy los changos eran más... Hay río, en Arica hay río.
Esa costa nunca tuvo oasis y ese tipo
no,
de cosas.
No, tenía unas pequeñas ahí aguadas.
Ya.
Que surgían de agua pésima, salobre, muy mala.
Carlos, ¿y ellos llegan más o menos hasta qué altura?
¿Quiénes, los changos?
Los changos, sí.
Los changos que conocemos nosotros y que conocieron los europeos aquí, yo diría que iban desde Arica, naturalmente, hasta muy al sur, de repente, si era la población pescadora. Fíjate que se reportan en Concepción el uso de balsas de cuero lobo. que es una invención, la invención, una de las grandes invenciones náuticas que se han hecho en el mundo, ¿eh? El avance cuero de lobo, el cuero de lobo inflado, que es el antecesor del zodiaco, hoy día, ha sido una cosa extraordinaria. Llegaban los europeos, mire, y quedaban boca abierta, y todos describen con una minuciosidad tremenda.
¿Cómo
y
podían
preguntan,
cómo podían navegar?
Hacer en esa... esta, y hablan sobre la tecnología para fabricar estas cosas, que es lo que más les impresiona a ellos, ¿no? Porque unían cuatro lobos, ¿no? Dos y dos en cada... ¿cómo se dice eso? En fin, era como un...
cada bote,
cada bote que estaban... Claro. Sobre ellos, una plataforma donde
Iban... un encatrado.
Un encatrado, exactamente. Una cosa de madera, sí. Así que, claro, eso, como te digo, si tú identificas a los changos, es difícil identificar hoy día a esta gente, pero con la balsa cuero el lobo, como te digo, se usó en todas partes.
Carlos,
y
cuéntanos.
Se usó para el salitre grabado de balsa cuero el lobo embarcando salitre.
Mira,
sí,
no te puedo
en el siglo XX, sí, siglo XX.
Ah, mira.
Comienzos
o sea,
del 20.
O sea, tienen que haber sido naves con algún grado de eficiencia.
Sí.
Oye, cuéntanos finalmente, porque se nos está acabando el tiempo, ¿cuáles son los días, los mejores días del museo? ¿Los fines de semana?
Los fines de semana son muy buenos, la verdad, porque el centro es tan lindo en el fin de semana. El centro está mejorando mucho.
Sí.
Mucho, mucho.
Sin autos,
sí,
para empezar.
Sí.
A mí me hieren un poquito los grafitis.
Ah, bueno. Es un tema ya de tipo antropológico, sociológico que tenemos aquí, y ahí hay que hacer una exploración honda, a ver de dónde venía. Viene eso, es muy raro eso.
Es muy raro.
Sí, lo encuentro muy violento, fíjate. ¿Eh? Sí. Parece que los grafiteros no lo encuentran ellos tan violento, sino que son como marcas de identidad, marcas de... Pero lo hacen.
Yo a veces me pongo paranoico, voy en el Transantiago y pienso, ¿cuánto de esta gente, si el empeloto, digamos, no van a aparecer ahí estas cosas para rayar las murallas?
¿Cómo se llama la pintura? Aerosoles.
Estos aerosoles.
Digamos. Sí. Sí,
no, o sea, porque tiene que haber mucha gente que anda con esas mugre. Tiene que haber mucha
pero
gente.
Pero te aconsejo hacerte ver, ¿eh?
Sí.
Sí, no, porque estoy desarrollando. Fíjate que el centro se me ha venido un poco abajo por eso, porque encuentro que la violencia. La violencia visual
ahora,
es tan fuerte.
Eso ocurre con más fuerza si te mueves hacia el norte del centro.
Ya, sí.
O sea, si
hacia el río.
Hacia el río. Es mucho más, está mucho más despejado Agustinas, Moneda, que lo que viene más allá, digamos.
No te pierdas, ¿eh? Mira, en los fines de semana, cuando las cortinas de los establecimientos comerciales están abajo, es atroz.
Alguien me decía eso.
Es atroz.
Que
es
cuando
atroz.
Las
por lo menos en la semana, cuando están arriba, digamos, no uno lo ve.
Claro,
uno no ve eso.
Claro.
Ya.
No. Me dijeron lo mismo.
No, mira, si el centro no tiene misterio.
No, sí, yo sé.
No tiene misterio porque yo soy...
Sí, pero yo tengo una confianza enorme en la alcaldesa. Me encuentro que es una mujer extraordinaria. Fíjate que es la primera alcalde o alcaldesa que hace un departamento de patrimonio dentro de la municipalidad. Es increíble cómo antes no se había hecho. ¿Sí? Ahí está concentrado casi el 90% del patrimonio de Santiago, está en el centro, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, fíjate, nadie se había fijado en eso.
Don Andrés Bello no anduvo por la dehesa.
Exacto.
No, ni don Diego Portales tampoco.
Claro.
Bueno, en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados. Y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Amigos, comenzó la campaña Ford Ventas Agosto. ¿Saben qué significa eso? Que van a poder encontrar el Ford Fiesta Sedan, Focus, Explorer o Ranger de sus sueños a precios increíbles. Visítanos en cualquiera de nuestros concesionarios y recuerden que esta oportunidad tiene los días contados. Ford Go Further. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Tenemos que agradecer a Carlos Aldunate, director del Museo Precolombino, que nos haya acompañado en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a Caño Cavallo por tu participación. Y gracias a ustedes, señoras y señores auditores, por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias.